desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y ya febrero es el mes más corto del año, pero no por ser un mes con pocos días, va a ser un mes muy poco bendecido. Yo creo que cada día de lo que está por delante, el Señor tiene a manos llenas para darle a su pueblo, para darle a sus hijos. Y nosotros ya sabemos cuál es la clave, ya sabemos cuál es la forma de poder obtener de Dios. Dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y queremos darle la más cordial bienvenida a los que nos siguen a través de Facebook, a través de Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo a través de Radio Bautista. Y hemos titulado el mensaje de esta noche, Una Iglesia Atrevida. La semana pasada, el domingo en la noche del pasado, yo prediqué un sermón en donde yo les expliqué a ustedes, donde yo les describí a ustedes la iglesia de la cual yo no quiero tener. Yo no quiero ser ni miembro de la iglesia, ni oficial, ni maestro, ni diácono, y mucho menos pastor de una iglesia como la que les describí yo a ustedes la semana pasada. Pero sí quisiera formar, y no me importa aunque no sea pastor, aunque nunca llegue a ser diácono, aunque no tenga el privilegio de los hermanos que están acá, de estar en el altar y poder asistir, ni ser maestro de escuela dominical, no lo sé, ni siquiera ninguna de las partes más e insignificantes del servicio, pero me gustaría ser miembro de una iglesia como la que yo voy a describir, una iglesia atrevida, una iglesia que se arriesgue a hacer lo que otros no quieren hacer y hacer lo que otros no se atreven a hacer o no pueden hacer. Yo voy a leer el versículo 8, porque son dos versículos parecidos. Entonces, déjeme leer el versículo 8 y todos, por favor, hacemos en el versículo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8. Mire lo que dice Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todos en el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta noche el deseo de escuchar tu consejo. Oramos, Señor, porque queremos agradarte por todo lo que has hecho y agradecerte por venir a nuestro servicio con nuestras vidas. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Una cosa, espero que a estas alturas del partido, de la vida, de los tiempos, de los años que tenemos ya estar acá, viéndonos unos los otros, relacionándonos los unos con los otros, espero que a estas alturas nosotros hayamos entendido que en esta iglesia, y que lo tengamos bien, pero bien comprendido, que la West Brownsville no es nuestra. Que esta iglesia tiene un dueño, que esta iglesia tiene un señor, que esta iglesia no nos pertenece a nosotros, ni al pastor, ni a la mayoría, ni a los que tienen más años de membresía en esta iglesia. Esta iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No importa qué tan bendecidos nosotros hayamos llegado a ser en la actualidad. Hermano Juan, si me ayuda, por favor. Nosotros no podemos dejar de seguir extendiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos dejar de seguir fortaleciendo nuestros ministerios. Nosotros no podemos en ningún momento sentarnos en los laureles. El hecho de que Dios nos haya bendecido inmensamente, como lo podemos ver. Tenemos afuera de este edificio aproximadamente a unas 600, 700 personas que no se congregan con nosotros hoy porque están en otras congregaciones que salieron de acá. Ya suficiente acabamos de mencionar la mayoría de los pastores, de los ministros que tanto tienen sus iglesias acá en Brownsville, en el Olmito, las iglesias que están también en el otro lado de la frontera de México. Pero nosotros en la iglesia bautista West Bromwich lo tenemos bien claro. Esta iglesia no es de nosotros. El pastor no es el dueño de la iglesia. Y ninguno de los que están acá, por favor piensen que porque puedan dar cantidades de dinero o porque tienen más años de miembros en esta congregación que otros, tienen alguna pizca de pertenencia, de dirección o de autoridad sobre la iglesia. Ni el pastor ni ninguna otra persona tiene propiedad sobre esta congregación. Esta iglesia es de Jesús. Y nosotros no vamos en ningún momento a cederle a nadie, ni por caprichos, ni a empujones, ni por manifestaciones, hacer pensar que esta iglesia debería de estar en las manos de alguien más. Nosotros como iglesia no vamos a dejar que un edificio como el que ya tenemos, que nos es inservible, que nos es inoperante, que no nos funciona ya más para poder alcanzar grandes cosas que quisiéramos hacer. Nosotros no vamos a dejar que un edificio le ponga límites a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros tampoco vamos a permitirnos que una mentalidad conformista le ponga límites a todo lo que nosotros hemos venido haciendo a través de los años. Tampoco vamos a permitirnos que una buena estabilidad, una bonanza o una cierta comodidad financiera, que es la que estamos viviendo ahora, nos impida a nosotros ver la necesidad que hay afuera de estas cuatro paredes. Los retos y desafíos que nosotros como iglesia vamos a enfrentar tienen que estar empapados de sacrificio. Tienen que ir acompañados de una visión clara. La Biblia dice, where there is no vision, the people perish. Los próximos proyectos, los años que vienen, lo que vamos a vivir, tienen que estar empapados de sacrificio, de entrega, de visión, de dedicación, de mucho sudor, lots of sweat, y de pasión. En este círculo que usted ve en las pantallas de las televisiones, ahí está el círculo prácticamente de todo lo que ha sido la historia de la iglesia. Aquí hay siete movimientos, o siete etapas, o siete ciclos que se dieron desde el inicio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia moderna, la iglesia de la reforma, la iglesia apostólica, todas estas iglesias en el orden que lo encontramos en esta figura. Y nosotros, la última iglesia, que es muy probable y seguro, como dicen la mayoría de los escatólogos, que nosotros somos la última generación que posiblemente vaya a vivir. Se habla ya con un tono bastante pronunciado, con mucha animosidad entre los gobernantes del mundo, entre las potencias. Estamos a un momento de que cualquier psicópata, cualquier energúmeno pueda tomar a capricho el poderío militar que tiene y se desate la Tercera Guerra Mundial. Nosotros no vamos a estar acá cuando las cosas se compliquen. Dios tiene un pacto, Jesucristo tiene un trato, ha hecho un convenio con nosotros de venirnos a recoger, de venirnos a llevar a su presencia para que nosotros no tengamos que pasar por la tribulación y por la gran tribulación. Nosotros como iglesia, cuando por error o cuando por desidia, nosotros como iglesia por error o por indiferencia o por cobardía, caigamos entre ciertas comodidades que nos quieren desviar a nosotros del rumbo que hemos tomado a través de todos estos años, vamos a tener que recordarnos que el único que puede decirle a esta iglesia hasta aquí, y que el único que puede y debe decirle a esta iglesia ponerle límites, es el dueño de la iglesia. Es el Señor Jesucristo. Cristo es el único que puede decirnos a nosotros, siéntense, ya no hagan más. No se nos puede olvidar que nosotros solamente somos servidores de Cristo. Nosotros no damos órdenes, nosotros no damos sugerencias, cómo deben de hacerse. Nosotros ya tenemos las sugerencias de Cristo, cómo es que han tenido que hacerse siempre. Nosotros tenemos que ser parte y formar parte de una iglesia atrevida. La semana pasada yo predicaba un sermón que probablemente lo voy a repetir por allá en el mes de septiembre en El Salvador. Y voy a predicar un sermón que le he titulado La Iglesia que no quiero. El domingo pasado lo predicábamos. Yo no quiero una iglesia ciega. Yo no quiero una iglesia sorda. Yo no quiero una iglesia muda. Yo no quiero una iglesia paralítica. Entonces, el mensaje de esta noche es la contraparte, la antítesis, es todo lo opuesto. Yo quiero formar parte y no me importa si nunca me dejan ser miembro de esta iglesia, si no me consideran para ser maestro de escuela dominical, si no me consideran para ser diácono, o si me toman en consideración para ser algún día yo su representante como misionero en cualquier parte donde se me necesite, o tal vez por última instancia como pastor. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia atrevida. Y nosotros debemos de atrevernos a seguir creciendo espiritualmente. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 16, el capítulo 15 que vimos, en el versículo 8. Son palabras textuales, literales de Jesús. Dice la Escritura así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Capítulo 15, versículo 16. Mismas palabras, poquito de cambio, el mismo Señor hablando, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, yo reto, yo desafío, yo animo a la iglesia a que por favor no paremos en ningún momento de dejar de crecer espiritualmente. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses hay un versículo muy lindo y es un consejo pastoral, es un consejo de un pastor fundador, es el consejo de un maestro, es el consejo de un padre espiritual a la iglesia que él mismo comenzó en Tesalónica. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice así, acordándoos, segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor entre todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Yo quiero que nos atrevamos a crecer espiritualmente. El aceptar a Cristo es una necesidad no solamente espiritual. El aceptar a Cristo es una necesidad biológica. Y le digo biológica porque el día que usted se quede acá sin Cristo, usted va a experimentar las torturas de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Y va a experimentar, cuando sea lanzado al lago de fuego, el tormento eterno en donde será lanzado por toda una eternidad. Entonces yo le animo a la iglesia, yo exhorto a la iglesia, yo desafío a la iglesia, yo reto a esta iglesia a que podamos nosotros seguir creciendo espiritualmente. El aceptar a Jesucristo, muy bueno. Usted ya se libró de la condenación. Usted ya inscribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Usted ya tiene garantizada la entrada al cielo, no por lo que el pastor dice, ni lo porque usted siente, sino por lo que Dios dice en su palabra. El aceptar a Cristo es importante y es necesario. Yo creo, sin exagerar, que nosotros tenemos aproximadamente unas, ya casi llegando a 7,000 tarjetitas de decisiones, que desde el año 1993 hasta febrero del año 2017, durante mi tiempo de pastorado en esta iglesia, tenemos 6,700, 6,800 tarjetitas de decisiones, llegando casi a las 7,000. Pero es muy probable que hayan venido, por cierto, 10,000 personas. Creo que andamos por un buen número. Que 3,000 de las personas que vinieron se levantaron, se fueron antes de tiempo, se salieron, un niño estorbó, una llamada telefónica, una visita, un familiar que lo vino a sacar de acá, se fue para el baño, un niño que estaba allá inquieto en la sala cuna, ya no entró, y a la hora de la invitación del pastor, usted se perdió la oportunidad de entregarle su corazón a Jesús. El crecer en Cristo es una necesidad espiritual. Hermano, usted no puede quedarse en el mismo nivel. Hermano, usted no puede quedarse en el mismo estatus de toda la vida. El escritor de la carta a los Hebreos decía que algunos de ustedes ya a estas alturas, a estos tiempos, ya tenían que ser maestros. Y tengo que volver, dice el escritor de la carta, volver a recordarles a ustedes las cosas elementales del principio de su cristianismo. Entonces yo quiero en esta noche aprovechar para stir you up, para poderle llamar la atención y shake you up, y decirle que por favor ya despierte a una necesidad. Usted no puede seguir siendo la misma persona de toda la vida. Por eso necesitamos entender que esta iglesia tiene que ser una iglesia atrevida, que usted se atreva a crecer espiritualmente. Aceptar a Cristo es importante, es una necesidad espiritual, pero el crecer en Cristo es una necesidad. El crecer en Cristo es importante y necesario, porque Dios a usted le puede usar maravillosamente. Y Dios quiere que por medio de usted otros conozcan a Jesús. Por eso, de las citas que leímos en el capítulo 15, 8 y 6, donde dice, en esto es agradable a mi Padre, en esto agradamos al Padre, en que llevemos nosotros mucho fruto y seamos así discípulos. También hay un reto, hay un desafío. Yo quiero que la iglesia se atreva, por favor no tenga miedo, por favor no sostengamos. Estamos, si Dios permite, tratando la manera de coordinar una fecha en donde podamos tener un buen clima para celebrar la noche tropical, y quiero traer al hermano Cheo Negrón. Hermano Cheo Negrón es un simpaticazo, es un gran exponente de la música tropical, bachata, merengue, salsa, guaguancó, charanga, bueno, lo que usted quiera, salsa, pero es un gran exponente. Ya lo hemos tenido aquí varias veces, y me gustaría que nosotros nos atrevamos. Ay, no, yo ya lo vi. Ay, yo sé cómo baila. Y ay, yo sé cómo el hermano es. Sí, pero queremos traerlo para que usted se atreva a traer a sus invitados. Para que usted se atreva a... Pero es que ya no cabemos, pastor. Sí, pero por eso hemos abierto el overflow. Y si no cabemos, no hay problema, hermano. Tenemos un segundo culto. O sea, yo quiero que por favor nos atrevamos a crecer numéricamente. Es que ya no hay espacio, pastores, tenemos en peligro, hay hacinamiento en las aulas, es que no da abasto, ya no hay espacio suficiente en los estacionamientos, ya no podemos meter más sillas. Yo entiendo, pero no por eso vamos a estancarnos. Yo no me quiero quedar en una iglesia donde nosotros vamos a quedarnos estancados. En el capítulo 2, versículo 47 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vea lo que dice. Por eso esto es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Debemos atrevernos a crecer numéricamente. No importa qué tan grandes hayamos llegado a ser, no importa qué tanta gente nosotros tengamos ya en nuestra membresía, tener una noche llena como la que tenemos hoy en la noche de Super Bowl, esto es inédito en las iglesias nuestras. Aquí nos hemos demostrado a nosotros mismos y le hemos demostrado al mundo que para nosotros Jesús es más importante que una noche de Super Bowl. Nosotros debemos atrevernos a seguir creciendo numéricamente. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, esto es el reflejo de lo que está pasando en nuestra iglesia. Estamos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, oiga, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y a dónde los vamos a poner? ¿A dónde los vamos? Ese no es problema nuestro. Ese es ya problema de Dios. Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar a nosotros la capacidad para buscar un lugar donde ponerlo. Hermano, le pongo esta foto porque este es el reflejo, o esta es la iglesia en la que muchas personas cuando van a Houston tienen el deseo de ir a conocer. ¿Usted cree que esto es imposible? Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé a cuántos de nosotros... Tengo varias personas que me han inquietado, me han, no digo incomodado con esto, pero me dice, pastor, ¿y por qué no nos vamos? ¿Y por qué nosotros no compramos un terreno? ¿Y por qué no compramos unos 10 acres, 5 solamente para estacionamiento y otros 5 para el edificio? Ponemos un edificio para 2.000, 3.000, 4.000 personas. Hermano, si yo hubiera sido un pastor caprichoso, un pastor celoso, un pastor egoísta, un pastor centrado solamente en mí, yo no hubiera dejado ir a los grandes líderes que se han ido de esta iglesia. Yo considero que las personas que han salido de esta congregación y estos tres hermanos que están por salir, estos han sido elementos, es cortado las patas a la mesa, los brazos y las patas a las sillas. ¿Cómo explica usted que todas estas iglesias que hemos comenzado están en sus iglesias congregándose y nosotros estamos en este edificio llenos? sin contar todos los hermanos que se han ido para Houston, para San Antonio, los que están en Carolina, los que están en el estado de Georgia, los que se han ido para Nueva York, los que están en California. ¿Dónde estarían todos ellos? Usted no le ha pasado por la mente ver esto. Esto es un milagro. Esto es una bendición. Si usted no ve esto, usted no ve nada. Entonces, yo quiero, por favor, que nosotros nos atrevamos a seguir creciendo numéricamente. Y lo comprobamos nosotros con las constantes modificaciones que hemos tenido de nuestro edificio. Para las personas que vienen por primera vez acá, estos espacios que ustedes ven abiertos acá, desde la Puerta Blanca, esto era el edificio de la iglesia. O sea, estos tres módulos, esto era toda la iglesia. Hermano, lo que me costó a mí, no convencer, porque nunca los convencí, lo que me costó a mí hacerles entender que nosotros teníamos que salir y ampliar este espacio que teníamos. No porque así lo dejó el pastor Isaac Rodríguez, no porque esta es la iglesia que nos... Hermano, vivimos del pasado, añoramos las cosas del pasado y no nos ponemos nosotros la mirada en el futuro. ¿Sabe usted por qué Dios no nos puso los ojos en la nuca para no ver para atrás? Los ojos los puso aquí enfrente de la cabeza para ver hacia adelante. Y tumbamos una pared y la llenamos. Y que había un salón social para allá, y que había un tipo de cafetería, y que no sé qué, porque este es el salón social, y porque aquí es donde está la cafetería. Fuera salón social, y fuera cafetería, y fuera mesas, y fuera sillas. Aquí vamos a llenar esto de gente. Que vamos a poner. Quiere decir que en ese entonces, cuando yo vine acá, en el año 1993, había muchas personas que no hubieran querido que ustedes se salvaran. Que no estaban de acuerdo que ustedes, que están sentados en esos módulos, que ustedes vinieran a esta iglesia. Porque estaban cerraditos de su mente. Había ceguera espiritual. Yo quiero, por favor, que nos atrevamos a crecer numéricamente. Las modificaciones de nuestro edificio, de muchas ocasiones, y ahora por última vez el overflow que tenemos, es el testigo de todo esto. Crecer numéricamente es el resultado de un crecimiento espiritual. A mí no me venga a decir de que usted ha crecido espiritualmente si usted no se reproduce con alguien más. Jesucristo dice, yo os he puesto y os he enviado para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una señal de falencia, póngame mucha atención a esto. Una señal de falencia o de falla en la iglesia es el estancamiento o el poco o casi ningún crecimiento de la misma. Por eso nosotros honramos el eslogan que tenemos siempre y lo usamos en la pantalla y lo tenemos en la página, lo tenemos en el web y lo tenemos también en Facebook. Somos una iglesia en constante crecimiento. Nosotros nos alegramos mucho a ver personas que vengan a nuestra iglesia, pero sobre todo personas que no vienen de otra iglesia. Les damos la bienvenida, qué bueno, lamentamos mucho que no se congregue ya más donde está, aunque nuestra recomendación ha sido siempre, por favor, quédese en el lugar donde usted está. Apoye su iglesia. No, es que en mi iglesia las cosas están mal, ahí hay problemas. Ahora es cuando su iglesia más lo necesita. Vino una familia, la hermana Alvear fue testigo de esto, vino una familia la semana pasada. Y nos trajeron a nosotros desde San Antonio unas ofrendas, especialmente para seguirnos ayudando con la construcción del resto de los baños, que son las personas a quienes yo les voy a demostrar con facturas dónde se gastó y que quiero que vayan a ver y se tomen fotos de toda la construcción que se ha hecho. Y vino una jovencita que vino de San Antonio la semana pasada y me dice, pastor, nosotros quisiéramos seguir mandando nuestros diezmos y ofrendas. Le dije, no, busca una iglesia en San Antonio. Ahí congrégate y ahí da de tus diezmos. Tenemos un caso nosotros, por ejemplo, como una familia que se lo voy a poner en estas cifras. Ellos diezman, los que se congregan en Atlanta, los que se congregan en Carolina del Sur, los hermanos que están en San Antonio, ellos diezman en su iglesia local y mandan sus diezmos para acá. Cuando nosotros hicimos una carta de constancia de lo que ellos dan, estos hermanos de afuera, una familia de ellos dieron aproximadamente $5,900 en todo el año en la iglesia. Y todavía dan de sus diezmos allá en su iglesia. Usted me pregunta si es correcto. La respuesta es no. La respuesta es de que usted vaya a su iglesia, de que usted se congregue, que usted apoye. Es que en mi iglesia no hay pastor. Es que en mi iglesia hay dos hermanos que quieren mandar. Es que en nuestra iglesia hay unas situaciones. No, no, no. El momento más necesario, el momento que más lo necesita su iglesia, es ahora. Quédese usted aquí con nosotros, bienvenido. Es un honor, es un privilegio que dentro de otras congregaciones usted nos haya considerado a nosotros como una opción. ¡Qué bueno! Una señal de falencia, una señal de falla en una iglesia es el estancamiento o el poco o casi o ningún crecimiento numérico. Debemos atrevernos también a vivir en armonía. Hermano, busque su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Voy a pedirle que me escuche porque esta es la resonancia de mi corazón. Esta es la resonancia de mi corazón. Voy a hablar con el corazón. Mi boca está llena, o sea, mi corazón está en la boca, y con eso se lo voy a hablar. Debemos de atrevernos a vivir en armonía. Hermano, si usted tiene problemas en su casa, por favor no los traiga a la iglesia. Si usted tiene problemas en su trabajo, por favor no los traiga a la iglesia. Si usted tiene problemas entre nosotros o con nosotros, no se los lleve a su casa y no se los lleve a su trabajo. Delimite su zona de conflicto, delimite su zona o su territorio de conflicto. Yo nunca he optado por tomar medidas drásticas o populares. Yo no he optado por una de las posiciones que podría tomar ante probablemente acoso, ante probablemente fastidio, ante probablemente inquietud. Y entiendo que yo no he sido un pastor perfecto, no lo seré nunca. Comprendo que hay personas que me iré de aquí o me moriré y nunca me gané ni su cariño y mucho menos su respeto. Sé que no soy el pastor que ellos quisieran tener. Sé que no soy el santo de su devoción. Pero en este caso, 24 años, Dios ha estado equivocado con tenerme a mí aquí al frente de la iglesia. Hubo momentos muy, muy recios que yo tuve que pagar el precio, tuve que confrontar, en donde poder decir, bueno, ¿quiere que lo traigamos a la iglesia? ¿Quiere que traigamos cualquier discusión a la iglesia? ¿Quiere que traigamos cualquier tema a la iglesia? Y yo vengo y le pido a la iglesia, o él o yo. O ella o yo. Se sabe quién ganaría, ¿no? Y nunca lo voy a usar. Recuerdo hace mucho tiempo que teníamos ni un año aquí en la iglesia, y que empezaron a levantar firmas para despedirme a mí. No tenía ni un año de haber venido, hombre. Yo no había ni sacado mi ropa todavía, ni mis zapatos de las cajas Samsonite que había traído. Ya querían echarme. ¿Por qué? Porque no les caí bien. Porque vine a meterme, a estorbar sus intereses. Porque los exhibí en su forma tan paupérrima, tan anacrónica, tan retrasada de ministrar una iglesia. Y empezaron a visitar a personas y a levantar firmas y a hacer llamadas. Yo me recuerdo que en ese entonces le dije, si usted quiere, tiene 5 firmas más. Tiene la mía, tiene la de mi esposa, la de mis 2 hijos y un perro, porque tenía un perro entonces también, el Chele. Ahí tiene 5 más. ¿Quiere saber? ¿Quiere hacer pulseaditas? No se trata de eso. No se trata de imponer quién tiene más poder, quién tiene más autoridad, quién tiene más derecho. No se trata de eso. ¿Se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado? Y se ha puesto a pensar al punto en que estuvo alguna persona o algunas personas de querer desarmar toda esta bendición que Dios ha dado. Miren. En el capítulo 4, versículo 2, el apóstol San Pablo a la iglesia le dice esto: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿En quién? We might have disagreements. We might have differences. Podremos tener nosotros discusiones. Podemos tener nosotros desacuerdos. Tengámoslos, porque somos seres humanos. Tengámoslos, porque así somos. Somos de temperamento, somos de carácter diferente. Pero en el Señor, el común denominador es Él. Entonces no impongamos ni tratemos la manera de deshacer lo que Dios ha hecho. Tratemos la manera de vivir en paz, hombre. Por eso, cuidado. Si la zona más peligrosa, la que le provoca a usted a explotar, es su casa, no traiga los problemas de su casa a la iglesia, por favor, hombre. Por favor, si usted, si la zona que provoca o que hace que haya una ebullición de tanto coraje, de ira, es su trabajo, no lo traiga a la iglesia. La iglesia no es para venir a imponer nuestro criterio. La iglesia no es para venir a manifestar mi descontento. You think you can do it better than I've been doing it? Con mucho gusto. Encantado de la vida. Para mí estos años han sido maravillosos, bendiciones. No tengo ninguna queja, no tengo ningún problema. Siento que soy un pastor bien cuidado, bien amado, bien protegido. Siento que soy un pastor bastante afortunado. Soy un pastor dichoso de ser el pastor yo y ustedes. Yo no llegué a un desayuno en la Casa Blanca con el presidente Bush por ser Carlos Navarro. Yo llegué a sentarme en una mesa cerca del presidente de los Estados Unidos por ser el pastor de la West Bromley. Yo no me senté en la mansión del gobernador de Texas por ser Carlos Navarro. Yo no he viajado a todos estos países. Yo no he estado, bendiciendo, inaugurando escuelas, inaugurando bancos, inaugurando credit unions, yendo a restaurantes. Yo no he ido porque soy Carlos Navarro. ¿Sabe por qué he ido ahí a esos lugares? Porque soy el pastor de esta iglesia. Yo se los he explicado a ustedes, mi amado hermano, el día que yo deje de ser pastor de esta iglesia, se terminaron todos esos privilegios. Se acabaron todas esas bendiciones. Porque ustedes son los que transmiten a mi vida, por ser yo el titular de la iglesia, representarlos. Ahora hubiera una persona que quiere representarme, con mucho gusto, métase en un avión y está a punto de matarse, como estuve a punto de morirme yo el 22 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, hace 3 años. La mayoría de las iglesias se dividen por conflictos internos. Por conflictos internos que no fueron detectados a tiempo y porque no hubo la voluntad de detenerlos. Los ministerios de la iglesia sufren y llegan a ser inefectivos por los conflictos provocados por una falta de armonía entre sus miembros. Pastores, con mucha pena, con mucha vergüenza, y por los que van a escuchar esto en el Facebook y los que van a escuchar esto en la radio, pastores que en esta ciudad no me han aceptado la amistad. Yo he ido a sus oficinas, yo he ido a sus iglesias, les he ofrecido, les vengo a decir, hermano, le ofrezco compañerismo, le ofrezco mi amistad. Nunca me llamaron. Por eso decidí trabajar con gente conmigo para formarlos y forjarlos, hacerlos pastores y empezar a exportarlos. Pastores que me ven a mí como un rival. Pastores que me ven a mí como un enemigo, como un adversario, sin antes darnos cuenta que podemos vernos como colaboradores del reino para seguir engrandeciendo el reino de los cielos. Es muy probable que estos pastores nunca hayan leído estos versículos y si los leyeron, los olvidaron. Dice Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, ¿cómo dice? Los unos con los otros. Deme la otra cita. Mire lo que dice Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es cierto que hay personas, o habemos personas difíciles de tratar. Habemos personas feitas de su carácter. Tolérelas, acéptelas. Son sus hermanos en Cristo, son sus hermanas en Cristo, son nacidos de nuevo, son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, llevan también el mismo común denominador que usted, son siervos de Jesucristo, son situaciones que a ellos les afean. La Biblia dice, en cuanto esté de parte de vosotros, estad en paz con todo el mundo, aunque ellos no te vean bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Y usted qué opina, pastor? ¿Y usted cómo se siente? Mire, al principio incómodo, pero luego se me pasa, fíjese, porque me doy cuenta, si Dios no la ha cambiado a ella, no voy a tener yo la capacidad de cambiarle. Con esto quiero terminar. Yo quiero que nos atrevamos, por favor, en esta iglesia, a seguir expandiendo el ministerio. Atrevidos a expandir el ministerio. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, estamos cerquita, después de Filipenses está Colosenses y después está Primera. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así: por lo demás, hermanos, por todo lo que vengo escribiendo y diciendo, dice Pablo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2. Y para que seamos librados, oiga esto, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Oiga, qué terrible esta palabra, porque no es de todo la fe. El apóstol Pablo decía, he tenido luchas, he tenido problemas con los de afuera y con los de adentro. None of you are my enemy. I am not your enemy. I am not your adversary. I'm your brother. Yo no soy enemigo suyo. Usted no es enemiga mía. Usted no puede ver al hermano y a la hermana porque son enemigos. Yo no puedo meterme, no. Espero que la persona que lo va a escuchar en esta noche tenga la madurez para aceptar lo que voy a decir. Aquí tenemos un caso que hay personas que no se hablan y por eso una persona viene en el culto de las 10 de la mañana y la otra persona viene a las 11 y media. Because they don't talk to each other. Entonces lo mejor es, supuestamente, entre ellos o ellas, lo mejor es, ¿a qué hora va a ir ella? Al culto de las 10, entonces yo voy a las 11 y media. Y suele suceder que cuando tenemos un solo culto para celebrar la cena del Señor, no vienen los dos, o viene solo uno. ¿Por qué? Es que no estoy bien con Dios, y como dice la Biblia, que entonces yo esté en paz con mi hermano, y entonces yo pueda celebrar la cena del Señor. Sí, pero ya son años. Eso no es lo que dice la Escritura. Eso es que usted ha preferido seguir peleado o peleada con ella, que en vez de arreglar su problema y buscar la armonía. Debemos de cooperar para que nuestras iglesias filiales, todas, tengan lo que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos despensa mensual, vamos a ayudarles. Que nosotros tenemos la entrega de los ski jackets, vamos a ayudarles. Que tenemos 5,000 despensas para regalar, vamos a compartirlo con todos. Vamos a ayudarles para fortalecer sus ministerios. Y debemos de seguir sosteniendo los ministerios de aquellos misioneros amigos nuestros y de aquellos todavía que no lo son, pero que están en stand-by. Hay una lista de espera donde me dice, pastor, ¿y al fin cuándo me va a ayudar? Me dijo que en el 2017 me iba a llamar. No me ha llamado, pastor, y necesito. Y le digo, pastor, lo que pasa es que todavía estoy ayudando a un hermano y no he terminado con él. Deme, por favor, a mediados del año y lo vamos a adoptar a usted como misionero. Apoyar a ellos que están en lugares donde nosotros no queremos ir. Apoyarlos a ellos que están en lugares donde nosotros no nos atrevemos a ir. Favor, hermanos, en el nombre de Cristo, atrevámonos a crecer espiritualmente. Atrevámonos a crecer numéricamente. Olvídese de los impedimentos que ya tenemos. Dios nos va a dar sabiduría y vamos a buscar solución a esto pronto. Atrevámonos a vivir en armonía. Llevémonos bien, hombre. Acepte mi mirada, acepte mi saludo, acepte mi bendición. Atrevidos a expandir el ministerio. Que Dios bendiga esta iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Señor, tú sabes que no es correcto. Sabes que no es y no debe de ser correcto. Que vayamos a tomar nosotros la copita del vino, de tu sangre, el pan que representa tu cuerpo, y participar de la cena, y tengamos nosotros enemistad, y nos veamos con malos ojos, y nos deseemos malas cosas.
Esto no puede ser así, Señor. Hemos hablado que una de las características primordiales o de los ingredientes principales para que tú envíes bendición y vida eterna a una congregación es que haya armonía entre nosotros. Reprendemos al enemigo, reprendemos a ese espíritu del maligno que quiere echar a perder lo lindo del momento que está viviendo esta iglesia. Participaremos de la cena conscientes de lo que acabamos de escuchar. Oramos por nuestros misioneros. Ellos dependen de ti, pero tú nos tienes a nosotros para hacerle llegar la bendición a donde están ellos. En la vida de estos misioneros no hay una West Bronxville dependencia. En la vida de estos pastores que apoyamos no hay una Navarro dependencia. Ellos dependen de ti, Señor, pero tú nos tienes a nosotros para poder mandarles a ellos lo que ellos necesitan. Y por haber bendecido a tantísima gente por tantos años, tú has colmado de muchas bendiciones esta iglesia y siguen viniendo más. Perdónanos, Señor, por no ver esto con claridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.